Nuevamente, pido mil disculpas a nuestros espectadores por el problema técnico, puesto que la señal está inestable. Vamos a terminar esta cuarta entrevista, Lorenzo, con la pregunta de ¿por qué tú haces una separación tan tajante entre ética o moral y el derecho natural?
Bueno, vamos a ver, cuando hago esa separación tan tajante, posiblemente algunas veces en el fragor de la polémica, yo haya podido expresarme en términos excesivos o en términos que no siempre a lo mejor han sido los más afortunados. Y he podido, digamos, pasarme un poco de la raya, como se dice normalmente, ¿no? Yo no querría dar la impresión de que entiendo una desconexión absoluta entre el derecho natural y la ética, porque evidentemente el derecho natural tiene un principio esencial, que es el del bien común, y la ética tiene un principio esencial, que es el bien personal, pero el bien personal, insisto, en sentido moral, en sentido de realización de la plenitud moral del individuo, y el bien a secas y el bien común, evidentemente, son, por la propia denominación lo indica, guardan una conexión. Sería impensable que esas dos escalas axiológicas, esas dos escalas de valores, la ética por un lado y la jurídico-natural, jurídica a secas por el otro, fueran tan absolutamente heterogéneas, inconexas, que se pudiera ser un individuo moralmente depravado, tener todos los vicios éticamente calificables como perversos, y, digamos, desde el punto de vista normativo, jurídico, ser irreprochable. Eso es imposible porque, evidentemente, para actuar como tenemos que actuar a favor del bien común, como una obligación jurídica, hay un mínimo de funcionamiento, de conducta, según parámetros éticos que son requeridos. De manera que yo no digo que haya una ausencia absoluta de conexión. O que pudiera haber una plenitud de realización de un valor jurídico y, en cambio, una plenitud de realización de antivalores éticos o viceversa. Por otro lado, el bien común, cuando ya lo afinamos, se plasma en una serie de bienes concretos y para el respeto o la realización de esos bienes concretos, se va a exigir a todos y cada uno de los sujetos de derecho, o sea, de cada uno de nosotros, un comportamiento que es también un comportamiento éticamente requerido. Pero el comportamiento éticamente requerido va mucho más allá. El comportamiento éticamente requerido nos plantea exigencias morales que trascienden completamente el derecho. De tal manera que yo no creo que haya un divorcio absoluto, ni una indiferencia absoluta, ni una inconmensurabilidad. Lo que sí creo es que el campo de solapamiento existe, pero es parcial. Y de todos modos, desde el punto de vista epistémico, la la busca, la indagación que hacemos de los valores jurídicos se ajusta a unas pautas indagativas, a unas pautas de investigación diferentes de las pautas de la ética. Porque el derecho, el estudio de, incluso del propio derecho natural, va a partir de una realidad normativa que está ahí, que es el derecho positivo. Ese derecho, de ese derecho positivo, va a preguntarse en virtud de qué es vinculante, cuáles son sus cimientos, cuáles son sus axiomas explícitos o implícitos, promulgados o no promulgados por el legislador humano, y a partir de toda esa reflexión va a llegar al descubrimiento objetivo de unos axiomas, que son los axiomas jurídico-naturales y los axiomas de la lógica nomológica. En cambio, el ético realiza su estudio de manera diferente. En la ética va a plantearse, en primer lugar, hay muchas maneras de abordar el estudio de la ética, pero una posible sería como Moore: ¿qué es lo bueno? ¿En qué estriba lo bueno? ¿Cuáles son las relaciones entre la bondad y las cualidades subyacentes a esa bondad? Todo el problema de si la bondad es reducible, por ejemplo, a cualidades como la utilidad u otras, o si, sin ser reducible, tiene esas cualidades como subyacentes, para en virtud de qué hay que ser bueno, para qué hay que ser bueno, cuáles son las diferentes vías que podríamos tener, si esas cualidades existen objetivamente o son meras vivencias subjetivas, son sentimientos del sujeto. El emocionalismo tiene una presencia muy fuerte en la filosofía ética analítica del siglo XX, pero tiene raíces lejanas. Ya Shaftesbury puede considerarse como un precursor del emocionalismo, y después Hume también en el siglo XVIII, de manera que es una vía posible que está excluida en el derecho, porque en el derecho no podemos decir la cualidad de obligatorio o lícito o prohibido son cualidades que crea el sujeto por su pensamiento. No, las situaciones no son lícitas o prohibidas o obligatorias porque yo sienta un sentimiento de aprobación o de rechazo, sino porque objetivamente lo son, porque si no, no tendrían una fuerza social de obligar. De manera que epistemológicamente la marcha indagativa que sigue la reflexión en lo tocante al derecho en general y al derecho natural en particular es diferente de la marcha indagativa que se tiene en ética. ¿Quiere eso decir que no habrá nunca un encuentro, que nunca se producirá una confluencia? No, se va a producir una confluencia, evidentemente, porque la ética, al estudiar las condiciones de realización de la perfección del individuo, de la perfección de cada uno como persona, va a tener en cuenta también su pertenencia a una sociedad y lo que esto implica desde el punto de vista de las obligaciones para con la sociedad y, por tanto, para con el bien común. De manera que la propia ética va a encaminarse en su desarrollo, a partir de un momento, a tener en cuenta la faceta normativa jurídica del bien común. Y por otro lado, el bien común, a la hora de ser analizado por el derecho, va a revelar la necesidad de unos valores que confluyen con los valores éticos. Por ejemplo, yo decía, la honestidad, la plena honestidad, es una cuestión ética de un ideal de perfección subjetivo. Pero hay un mínimo de honestidad que el derecho va a exigir, evidentemente. Claro está. De maneras diferentes, modulado de manera diferente según las diferentes relaciones sociales, pero no se podría pretender que ideales éticos como la integridad o la honestidad sean absolutamente indiferentes al derecho. Esto evidentemente es imposible. No habría bien común si ese bien común no incorporase elementos, aspectos, facetas de esos valores que son valores éticos. De manera que yo digo, hay una diferencia esencialmente en el acercamiento investigativo a ambos órdenes normativos, y hay una diferencia también de puntos de convergencia. Punto.
Lorenzo, tenemos un problema.
Bueno, pues con esto creo que queda contestada tu pregunta, rebajando un poco el contenido de la pregunta. Tú me preguntabas por qué había una separación tan tajante, y en mi respuesta creo que he matizado que hay separación, pero que quizá no es tan tajante. Y si alguna vez he dicho que era absolutamente tajante o tal, o me he expresado en esos términos, creo que ha sido llevado por la propia dinámica de la polémica. Pero en realidad una reflexión cuidadosa lleva a matizar esa separación. Existe, pero no es absoluta.
Yeah. Gracias, Lorenzo, por tus aclaraciones. Solamente quiero indicar ahora la dirección de Internet en donde el lector puede encontrar mayores detalles sobre el libro Visión Lógica del Derecho. Entonces, la dirección es www.lorenzopena.es, la abreviación de España, la raya inclinada, books, y finalmente, visión, sin tilde. Ahora, entonces, terminamos esta entrevista con Lorenzo Peña sobre su libro Visión Lógica del Derecho. Invito a todos los interesados a comprar el libro. Está a la venta en España, se puede conseguir en Amazon.es. Y que lo comenten y lo discutan. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego.
Muchas gracias a ti, Marcelo. Un placer estar contigo.
Gracias.